RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Os saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La inteligencia artificial es parte de la era tecnológica en la que estamos inmersos. Es más una realidad a fecha de hoy que una promesa de futuro. No es que esté asomando en el horizonte, es que ya está aquí. Ha dejado de ser un mero concepto que empezó a utilizarse, por cierto, allá por 1956, que es el año en el que se acuñó por primera vez un término que por sí mismo ya encierra cierta controversia. Carmen Torrijos y José Carlos Sánchez han escrito a La Limón La primavera de la inteligencia artificial. Estas son 274 páginas que nos sumergen, incluso a los más legos en la materia, yo me incluyo en ese grupo, nos sumerge en esta herramienta que se ha convertido en un verdadero fenómeno llamado a cambiar parte de la sociedad, de nuestra sociedad, sino a darle la vuelta como un calcetín. José Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sería bueno empezar por el principio, asentando ideas, conceptos, términos. ¿Qué debemos de entender por inteligencia artificial? Luego, José Carlos, nos ocuparemos de saber para qué nos está valiendo esencialmente y, sobre todo, por qué habéis escrito este libro. Pero, introducción, sentido común, ¿qué es la inteligencia artificial?
Bueno, yo diría que la inteligencia artificial, por hacerlo simple y que todos podamos situarnos, es un conjunto de tecnologías que permiten procesar gran cantidad de información como imitando un poco el cerebro humano, pero sin ser el cerebro humano. Pero yo diría que eso todo es un conjunto de tecnologías habilitadoras. Y pensemos una gran máquina estadística, capaz de procesar muchísima cantidad de información que nosotros no somos capaces de detectar patrones y de sugerirnos respuestas a partir de esos patrones.
¿Qué tecnologías? Esto es multidisciplinar, tecnológicamente hablando.
Bueno, como precisamente hablamos de conjunto, el momento actual que vivimos de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con lo que se conoce como aprendizaje automático, ¿no? Un poco machine learning en inglés, que es ahí de donde venimos en los últimos años, sobre todo a partir de 2015, donde se junta un poco, yo diría que tres elementos claves. Por un lado, una gran capacidad de computación, cada vez también más barata, y una enorme disponibilidad de conjuntos de datos. Pensemos toda la información que hemos ido volcando a Internet durante años, pensemos toda la información que hay en lugares como la Wikipedia, toda la información que hemos ido digitalizando en los últimos años. Eso permite entrenar lo que se conoce como grandes modelos de lenguaje, que es realmente lo que hay detrás de estas soluciones de inteligencia artificial generativa, que son las que están haciendo más ruido hoy en día. Porque las inteligencias artificiales hay muchas, pero la que más ruido está haciendo, la que más está ocupando la actualidad, la que más estamos pudiendo tocar, es esa inteligencia artificial generativa.
Generativa. Uh-huh. Extiéndete un poquito más, eres tan amable. Te tuteo porque eres muy joven, ¿eh?
Sí, no, no, no es un problema.
Extiéndete un poquito más en esto de la inteligencia artificial generativa.
Hemos visto esta inteligencia artificial, sobre todo en noviembre de 2022, cuando una empresa OpenAI, ¿no?, lanzó una cosa que era ChatGPT, y era realmente fácil, como estamos acostumbrados, como si hubiese sido el cajetín de un buscador, como los que ya conocemos, como si fuese enviar un mensaje, a pedirle, por ejemplo, escríbeme un texto. Y la inteligencia artificial, ese modelo de lenguaje, lo que hace es nos devuelve ese texto, genera, crea, ¿no? No devuelve resultados que ya conocíamos, sino que genera algo inédito, de ahí ese nombre de generativa. Ahora bien, realmente lo que está haciendo es crear algo nuevo, crear entre comillas, podríamos discutir después, pero a partir de lo que ya conoce, a partir de toda esa información previa con la que ha sido entrenada, hay un ejemplo, si se entiende, cuando se le pregunta, ¿esta imagen es un gato? A una inteligencia artificial, por ejemplo, no es que comprenda lo que es un gato, es que fragmentado esa imagen de un gato, y ha comprobado que de todos los millones de imágenes de gatos o de cosas similares
corresponde gato, o no corresponde.
Exacto.
Tiene que yo la pongo en suerte.
En un porcentaje, ya. Se corresponde. Es probable, es tanto por ciento probable que esto sea un gato.
Estamos hablando de lenguaje, por tanto, en distintos soportes o en distintos formatos o formas, pero siempre lenguaje.
Exacto, estamos hablando de lenguaje.
2013, hablabas de un compendio de tecnologías. 2013, llega el Big Data, una realidad indispensable para entender la evolución de la inteligencia artificial, ¿correcto?
Correcto.
¿Y qué ocurre en 2020? Porque es el año en el que se da un salto cualitativo en la evolución de la inteligencia artificial. ¿Qué tengo que entender entonces por inteligencia artificial generativa? Más que qué tengo que entender, ¿en qué punto estamos en ese momento respecto a eso? ¿En qué punto?
Yo diría que estamos en un momento dulce, pero también porque con la inteligencia artificial generativa lo que está ocurriendo es que ha salido de los laboratorios, ha salido de los lugares donde estaba únicamente dedicada a la investigación o únicamente dedicada al desarrollo tecnológico por el desarrollo tecnológico. Ahora lo que estamos asistiendo es a la creación de modelos de negocios basado en inteligencia artificial generativa. Estamos haciendo una inteligencia artificial generativa, una inteligencia artificial al fin y al cabo, que está a libre acceso de cualquier consumidor. Una inteligencia artificial a la que te puedes pagar por una cifra muy módica, ¿no?
Por cierto, mejor pagar que no pagar, porque el servicio que ofrece el sistema de forma gratuita deja bastante que desear, ¿no?
Bueno, porque eso es un poco lo que tenemos que empezar, yo creo, a conectar los elementos en torno a la inteligencia artificial, donde la tecnología no existe per se o no es una cosa exógena o etérea que existe fuera del mundo en el que vivimos. Son empresas que tienen intereses comerciales, son empresas que han desarrollado esos modelos de lenguaje que decíamos, son empresas que pretenden monetizarlos y son empresas, igual que ocurrió en su momento con los buscadores en Internet, donde ahora parece que solo exista un buscador en Internet,
hay
varios buscadores en Internet y ahora estamos asistiendo, yo creo, a ese momento de ver quién se queda con el mercado o cuál es la herramienta dominante en inteligencia artificial. Porque igual que hay herramientas, hay diferentes modelos de lenguaje detrás de ellas, pero sobre todo hay unas pocas empresas. Tampoco son muchas las grandes empresas.
Que ganan dinero con esto, influencia, mucha influencia.
Mucha influencia y una influencia que viene de lejos, ¿no? Yo creo que también aquí es interesante asistir, por un lado, a dos cuestiones. A cómo se comunica la inteligencia artificial o cómo se cuenta la inteligencia artificial, también desde el punto de vista de los medios de comunicación, también desde el punto de vista de cómo las propias empresas la cuentan, y cuál es también la relación o cómo evoluciona la relación de la sociedad con la tecnología. Pensemos en las redes sociales. Las redes sociales también tenían un momento de esa gran promesa, incluso democrática, ¿no? Me puedo acordar de la primavera árabe, por ejemplo, hace ya unos cuantos años. Y recientemente hemos visto cómo algunas de estas empresas, de estas plataformas que producen y controlan las redes sociales, se han sentado en los tribunales, por ejemplo. Entonces, yo creo que también vimos un momento, por lo menos, como de más escepticismo, más sospecha frente a la tecnología.
Fundamentalmente porque estás, más allá de ganar dinero y tener una repercusión y bueno, afectar de alguna manera a la sociedad, también tienen sus responsabilidades, claro.
Claro, eso es un poco lo que hay que dirimir, ¿no? Al final, en el momento que uno empieza a ver la tecnología como lo que es, como una herramienta, como un conjunto de habilidades, como resultado de ciertas decisiones, también es más fácil cuestionarse quién es responsable a lo mejor de los efectos que ello provoca, quién es responsable a lo mejor de o quién debe velar porque llega el mayor número de personas posible, independientemente de su clase y condición. Pero para eso es muy importante desmitificar la tecnología, ¿no? Que yo creo que algo con la inteligencia artificial es especialmente difícil, o puede ser especialmente difícil, porque compite con muchas otras imágenes. Cuando hablamos de inteligencia artificial no pensamos tanto en una herramienta que puede, por ejemplo, editarme un texto. Pensamos a lo mejor en una tecnología que puede pensar por sí misma, que es un poco también, ¿no?, fruto de ese relato que hemos ido construyendo a la mitad de la segunda mitad del siglo XX. Pero en el momento en que empezamos a la tecnología como una serie de herramientas, una serie de soluciones tecnológicas puestas en el mercado por empresas, también pensamos qué podemos hacer mejor con ellas.
Y hay quien piensa que se puede hacer mejor con ellas y quien piensa que se puede hacer peor con ellas. Jorobar al personal. Estoy pensando en medias verdades, estoy pensando en mentiras directamente, en medias mentiras. Yo creo que todo eso es lo peor. Más que una mentira a secas, lo peor es una media mentira, porque es una mentira dirigida, mucho más perfilada. Los bulos, las popularmente conocidas como fake news, aunque a mí el concepto no me gusta utilizarlo como tal, porque tenemos en español forma de decirlo.
Patrañas, bulos.
Exactamente, los bulos. Hablabas antes de legislación, por no hablar de los derechos de autor y cuando esta inteligencia artificial bueno, se vale de un texto, estoy pensando en la denuncia del New York Times, se vale de un texto para seguir trabajando y ha virlado el texto al New York Times cuando el New York Times es propietario de ese texto. Todo esto lo metemos en una coctelera y nos generan problemas. ¿Tenemos legislación suficiente para hacer frente a todo esto?
Bueno, yo la evaluación,
ya sé que no es tu terreno, pero por derivación estoy seguro de que
sí que hay un punto interesante de cómo la legislación, dos planos diría. Por un lado, cómo algunos de estos problemas no son nuevos o no son inéditos de la inteligencia artificial, sino que tienen que ver más con la construcción de esta sociedad digital, que es la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Con sus brechas, sus desigualdades, sus dificultades, y cómo también muchas muchas empresas o muchos modelos de negocio pues se tienen que ir adaptando, se encuentran frente a nuevas realidades o frente a nuevos problemas. Ocurrió igual con los buscadores o con las propias plataformas, ¿no? Cuando se veía, se entendía que el modelo de negocio de las plataformas no era derivar gente a las fuentes de las que ellos conseguían los contenidos o que ellos publicaban esos contenidos, ¿no? Recuerdo durante mucho tiempo, por ejemplo, Facebook, que decía que él no era responsable de esos contenidos porque al final ella solo los publicaba, los distribuía, ¿no? Y luego finalmente eso ha ido cambiando. Creo que con la inteligencia artificial lo que sí que muchos de estos debates adquieren una velocidad mayor o nos vuelven a poner frente al espejo de que muchas de estas cuestiones no las teníamos resueltas. Ahora bien, ¿qué punto creo que es interesante en el campo de la regulación? ¿Qué punto interesante en el campo de la normativa? Por un lado, intentar conectar siempre esas reglas con cuestiones que ya pueden existir. La propiedad intelectual, los derechos de autor, los propios derechos fundamentales.
Eso ya lo tenemos.
Ya lo tenemos. Ver de qué manera eso, el propio derecho a la privacidad, de cómo eso ya lo tenemos.
Eso se puede invocar cuando la inteligencia artificial pueda hacer pupa todos esos derechos o estemos en la opinión de que pueda hacerlo. Eso ya está. ¿Y el segundo camino que hay que recorrer?
Y luego yo creo que otro punto es también interesante de atender sobre todo a la jurisprudencia, ¿no? Y al final también hay cómo también esta regulación, ya más allá de la que son las propias normas o el corpus jurídico, e inspira manuales de autorregulación, inspira manuales de gobernanza, ¿no? Yo creo que hay un punto, con la regulación se está hablando mucho de un binomio innovación-prohibición, innovación-legislación, que es demasiado simplista, ¿no? Yo creo que también al final, en cierto modo, la regulación, no sé si es suficiente o no, pero sí que intenta acompasar, o es una manera de acompasar, el desarrollo tecnológico en algunos de los marcos y acuerdos que nos hemos dotado como sociedad.
Hay esfuerzos, no obstante, por ejemplo, en la Unión Europea, en Estados Unidos también creo, algo me ha llegado, respecto a, efectivamente, cómo hacer frente legalmente a este fenómeno social tecnológico, porque más allá de todo lo que te he escuchado, José Carlos, jurisprudencia, derechos ya adquiridos y que están perfectamente reflejados en la legislación vigente europea o incluso mundial. ¿No habría que establecer nuevas legislaciones teniendo en cuenta que muchas de las cosas que vamos a manejar, que estamos manejando ya, son completamente nuevas? ¿O con lo que hay entonces tú entiendes o entendéis vosotros?
Puede que haya nuevas, sobre todo pensar quizá en nuevos usos. Yo creo que claro, a lo mejor no tanto la tecnología es algo que evoluciona muy rápido, y intentar también tratar como una foto fija, como si ya fuese algo estático,
complicado,
un fenómeno que es totalmente dinámico y, como digo, tiene la dificultad, pero también un poco la ventaja o la oportunidad de que hay una enorme carrera comercial de fondo, y eso hace, vivimos un momento de optimismo, por eso hay inversión, por eso se está avanzando. Entonces hay que pensar también de qué manera estas nuevas legislaciones son capaces de evolucionar. A mí eso sí que me parece importante, ¿no? Pensar de qué manera podemos incorporar nuevos casos de usos. Podemos incorporar a lo mejor algunas prácticas desleales, perniciosas, que ni siquiera habíamos previsto, ¿no?
Y que todo eso se sincronice, aunque con cierto retardo, porque la evolución tecnológica va a ir siempre por delante, pero que no haya demasiado delay, ¿no?
Claro, sobre todo, y acompasarlo de otras medidas. O sea, yo creo que acompasar la regulación, por ejemplo, también de educación o de alfabetización. Yo creo que la inteligencia artificial, hay un elemento que es clave, que está resituando la dimensión pública que ha adquirido, ¿no? Yo creo que hablamos de una inteligencia artificial ubicua. Es tanto una promesa en un anuncio de un producto comercial, de una lavadora, por ejemplo, hay lavadoras que anuncian con ella, como realmente es una cuestión de debate en las escuelas, ¿no? Y venimos de un momento donde las escuelas ahora hablamos de desescalada digital. Entonces, el ir acompasando un poco todas estas dimensiones, ¿no? De, vale, por un lado está la regulación, por un lado está el desarrollo tecnológico, pero también cómo voy preparando o cómo voy creando programas de alfabetización, programas que...
¿Y cuándo lo incorporo eso en la educación de los chavales? ¿En
pues,
qué momento?
Pues
¿entendéis
eso es
vosotros?
Un debate que habrá que hablar. Yo... lo que están apuntando diferentes personas, grupos de trabajo, etcétera, es sobre todo no caer en el error de la tecnología por la tecnología. Yo creo que el momento con la tecnología, vinimos de unos años de narrativas muy tecnodeterministas o muy solucionistas, ¿no? Donde la solución parecía que no era educar tanto en qué es la tecnología, sino en enseñar a usar la tecnología.
¿Para
qué vale la tecnología, ¿no? Y de repente se pensaba un poco esas imágenes, oye, pues yo voy a llevar un dispositivo portátil a una escuela y ya está. Son tecnológicos, porque les he puesto una pizarra digital. Y ahora se ha visto que no es tanto eso. Y de hecho la IA, para eso puede ser una oportunidad, porque esta inteligencia artificial generativa de la que estamos ahora hablando, de que la gente puede usar, es que no es una tecnología de cacharros, por entendernos, no es de hardware, como podría ser en otros momentos. Es una tecnología que se utiliza en la web, es un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos cuestionarnos? ¿Qué necesito o cómo creo, a lo mejor lo que incluso en las empresas ya se está haciendo, que es crear culturas de aprendizaje? Donde no es tanto que las personas aprendan a utilizar una herramienta determinada, porque las herramientas pasarán. habrá otra, llegará Microsoft, llegará otra empresa, y irán sustituyéndose las herramientas. Pero ¿cómo les creo esa capacidad o esa plasticidad de, independientemente de cuál sea la herramienta final que utilicen, que puedan adaptarse, ¿no? Que puedan encontrar oportunidades en soluciones
tecnológicas? Porque además eso les servirá para, bueno, en un momento determinado ese estudiante tendrá que encontrar trabajo, buscar trabajo.
Trabajos que seguramente no existan ahora.
Efectivamente. Ahí voy. Trabajo. Asunto laboral. ¿Esto cómo está afectando? No cómo va a afectar, cómo está afectando ya. Y también te pido un esfuerzo de mirada al horizonte, al futuro inmediato. ¿Cómo está afectando y cómo puede afectar el mercado laboral todo esto?
Hay una parte muy interesante, y la estamos viendo en las empresas, que es una cierta ofimatización de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso está yendo muy rápido. Hay una parte de la inteligencia artificial que se está incorporando soluciones que ya existen en las compañías, ¿no? Desde un correo electrónico, un gestor de correo electrónico, una parte de videollamadas, y esto está haciendo que las propias empresas se estén cuestionando de forma muy, muy rápida cómo incorporo la inteligencia artificial. Pero a diferencia de otros momentos, o a diferencia de ese momento Big Data también, un momento no poniendo la tecnología o la solución, por entendernos, por delante, sino pensando muy bien el para qué o cómo acompaño a las personas.
Nos contabas antes, ¿eh?
Exacto, ¿no? Porque ahí es un poco esta disponibilidad que está habiendo, esta facilidad que está habiendo para contratar con las complejidades que hay de ciberseguridad, de privacidad, etcétera, pero sí que está poniendo el foco en cómo logro que las personas se adapten y crear una cultura de trabajo en torno a la inteligencia artificial.
¿Estamos en eso?
Estamos en planteándonos cómo solucionarlo. Hay empresas que son más avanzadas, hay empresas que son menos avanzadas, pero yo creo que al final también es importante una cuestión de visión, ¿no? Es un poco como la transformación de otros sectores. ¿Para qué hago esto? No, incluso a veces cuesta, en un momento de efervescencia como el que vivimos de inteligencia artificial, lo que sí que hay mucho miedo es a la irrelevancia. Hay una característica muy, muy definitoria de todo esto que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa. El tipo de empleo más afectado es aquel empleo de cuello blanco. No es el empleo más de cuello azul, podríamos decir, ¿no? Durante años, robots en las fábricas, la automatización de la industria es algo que venimos de muy de lejos. En cambio, ahora hacemos mucho debate sobre, ¿no?, la propia situación del humano, de la persona.
¿A qué llamas de cuello blanco?
Pues hablo, por ejemplo, de profesiones creativas, ¿no? Todo lo que hemos hablado de esta economía del conocimiento, una economía un poco también
claro, porque esta es un trinomio aquí. Todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, establecéis una especie de relación entre lenguaje, por supuesto, creatividad e imaginación. Es que son las tres patas de banco de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, porque ahí hay como... ¿Por qué ese foco en el lenguaje, ¿no?, que nosotros también hacíamos? Hay una parte importante, y eso se ve en las empresas, por hilar con lo que decíamos, la mayor parte de las personas se relaciona con la inteligencia artificial no directamente con la tecnología, sino con una imagen que tiene de la inteligencia artificial o con la percepción. Eso ocurre igual en las empresas, cuando se les dice, vamos a incorporar inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y luego al final que la mayor parte de, o la herramienta de trabajo de muchos de estos empleos de esta economía creativa, es el lenguaje. Cuando hacemos una presentación, cuando alguien manda un correo, cuando alguien hace un análisis de recursos humanos, cuando alguien hace una recomendación estratégica, cuando alguien publica contenido, es el lenguaje lo que estamos hablando, sí, reportes, informes. Y aquí es muy interesante en las propias empresas cómo también cambia según cada profesión o según qué empresas tengan el lenguaje más como una herramienta o como su razón de ser, ¿no? Por así decirlo, la propia dedicación. Hay personas, por ejemplo, que de repente nos dicen, es que claro, se me va mucho tiempo en hacer informes por hacer informes. ¿Esto me puede ayudar? Veo que me puede ayudar. Y lo abrazan. Porque le encuentran una finalidad, le encuentran una utilidad. Y yo creo que ahí la clave en las empresas está en pensar, ¿no? Al final la inteligencia artificial nos pone frente a un espejo de lo que es nuestro trabajo. Y darnos cuenta que muchas veces no somos personas tarea, o no solo hacemos una tarea. O que incluso lo que pensamos que es una tarea se compone de muchas pequeñas tareas o muchas microdecisiones. Microdecisiones que a veces hacemos casi como automatismos. ¿La IA puede resolverme alguno de estos automatismos? Seguramente. Pues hagamos que resuelvan nuestros automatismos.
La IA va a generar puestos de trabajo que, por definición, en toda revolución esto ocurre, en toda transición, ¿va a destruir?
En algún momento, o sea, habrá empresas que van a transformar tareas y a la transformación de estas tareas se transformarán empleos.
¿Y lo que se ha perdido se recuperará, incluso se ganará?
Hay una parte importante, hay un libro que es muy, muy interesante, un pequeño librito que se llama Trabajos de Mierda, que cuenta precisamente cómo por el peso que tiene el trabajo también en nuestra sociedad, siempre creamos nuevos trabajos. Tenemos la habilidad de crear nuevos trabajos. En el caso de la IA puede que esto ocurra a una dimensión o a una escala que no había ocurrido antes, ¿no? Pero ahora bien, yo creo que también los tiempos en los que enunciamos estos cambios y los tiempos en los que ocurren estos cambios son diferentes. Esto irá ocurriendo, ya está ocurriendo, ya hay empleos nuevos que están surgiendo, incluso empleos nuevos que han surgido pero han vuelto a decaer, como sería del ingeniero o la ingeniera de prompts, que era la persona que se encargaba de operar la IA, ¿no? Cuando el propio desarrollo está haciendo que sea mucho más sencillo utilizarlo y no necesites un ingeniero de prompts. Entonces, ocurrirá, pero tiempo al tiempo, habrá que verlo.
Yo sé que habláis mucho de entrenar modelos, que es otro concepto fundamental para entender a la inteligencia artificial. Fíjate en esta noticia y quiero que para terminar me traduzcas, me expliques qué es entrenar modelos y esta otra que dice: el gobierno sella con IBM un acuerdo para crear el gran modelo de inteligencia artificial entrenado en español. La multinacional aportará su hardware y su software a la inteligencia artificial y supercomputación aplicada para esta iniciativa, que será de código abierto y con participación de la comunidad local y de las pymes especializadas.
Es parte de todas estas de grandes batallas o batallas que hay en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de entrenar modelos, el que una herramienta nos pueda devolver un resultado tiene que ver porque hay un modelo detrás de ella, ¿no? Este modelo es lo que permite que le pidamos una tarea y la resuelva. Y aquí un pequeño matiz muy, muy rápido, muy breve. Muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial se habla de lo que se conoce como inteligencia artificial general, que es esa inteligencia artificial presente a mente omniconsciente. Y luego está por el contrario lo que se conoce como inteligencia artificial débil, que es aquella que resuelve tareas muy concretas. Esa es la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, esa es la inteligencia artificial que los modelos nos resuelven. Ahora, la mayoría de estos modelos, porque vienen de empresas estadounidenses o de empresas de otros países, son anglosajones. ¿Cómo podemos hacer para que esos sesgos o esos elementos más de cultura anglosajona no se traduzcan al español? Pues ahí la importancia de querer traducirlo. Lo que se está anunciando ahora es: vamos a crear un modelo que nos permita ser menos dependientes.
El libro os lo ha publicado Catarata y Prodigioso Volcán. Esta última es una de las creaciones de Mario Tascón, que nos ha dejado recientemente. Fue un auténtico visionario, al que, por cierto, un servidor que les habla yo conocí en su tierra, en Ponferrada, en El Bierzo, allá por 1988, que ya ha llovido. Soy el prólogo de vuestro libro, José Carlos. Fue quien nos empujó a ambos, a Carmen y a ti, José Carlos, a escribir este libro. La primavera de la inteligencia artificial, imaginación, creatividad y lenguaje en una nueva era tecnológica. José Carlos, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.